las 11 horas y 6 minutos estamos escuchando Te Busco de la banda Boomerang, porque bueno, la anunciábamos, están aquí, está Gonzalo Cipitría conmigo en el estudio de Uniradio.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, amigos.
Bien, Gonzalo es el cantante, guitarrista y compositor también de la banda.
Sí.
¿Te desempeñas en algún otro rol?
Y de muchas cosas, a veces diseñador gráfico, a veces... cargo equipos, a veces...
Roadie, diseñador gráfico.
Sí, todo, stage. Sí. Más o menos como que todos vamos teniendo... Somos multitarea, claro. ¿Viste? Acá la banda en Uruguay.
Multitasking, y rock proletario uruguayo. Perfecto.
Exactamente.
Bueno, ustedes surgen en 2003. Inicialmente fue una banda muy asociada al sonido Britpop montevideano.
Digamos. Sí, en realidad se generó como esa escena un poco... Después, nosotros ya con... estamos como asociados a esa... estética, por llamarlo de alguna manera. Ya mucho viene de antes, ¿no? Nosotros, si bien venimos todos de bandas más punk y hardcore, ¿no? Por la movida del año 95, cuando explotó en Buenos Aires el Buenos Aires Hardcore y todo eso.
Con Fan People.
Ahí va, No Demuestra Interés y todo, como por nombrar algunas. Y toda la explosión de New York Hardcore también, nos encantaba eso. Y venía todo el punk también, que era de más chico, nos gustaba. Entonces, fue como un devenir que también fue cuando explotó. Terminó toda la movida Nirvana y todo eso, viste, que explotó más tipo el rock británico, ¿no?
Sí, creo que en un principio en los 90 Nirvana eclipsó todo, pero después como que los 90 empezaron a ser un poquito más complejos que Nirvana y el grunge.
A mí me encantaba Nirvana, pero me encantaba la respuesta que tuvo Inglaterra frente a ese rock, ¿no? O sea, que saliera Pulp con esa estética y esa música bailable que decías, la puta madre, ¿entendés?
Sí.
Tipo, y ahí fue que brotó... de todo, fue tipo post Stone Roses, viste, fue toda la movida después la movida Manchester, que vino todo eso, vino Oasis, vino Blur, vino Sued, todo eso. Entonces ahí nos partió la cabeza, y acá en Montevideo se empezó a generar una movida de eso. Fue mucho antes de Boomerang, digamos, fines de los 90, principio del 2000, y ahí nosotros empezamos a hacer unas fiestas. Me acuerdo que había un grupo de gente que era más tipo hincha de esa tipo de bandas más Sued, Pulp y toda esa onda, y después los otros Manchester, Stone Roses y Oasis, que éramos más nosotros, y hacíamos fiestas y...
Ustedes eran los más rockeritos, que sea.
Más va, por decirlo de alguna manera. Bien. Y ahí empezó como una movida, y después me acuerdo que empezaron a surgir bandas. Surgió Astro Boy en el 2002, ponele, y nosotros en esa etapa estuvimos 2 años recluidos como tocando todo el tiempo, viste, eso que tenés de banda, que primero empezás a ensayar, como un año ensayando, y en el 2013 cuando oficialmente tocamos por primera vez. Y sí, dentro quizás asociado a una estética de Britpop y eso, pero más que nada estética, ¿no? Porque creo que musical tenía pila de cosas también del Río de la Plata y de ese nuevo rock que se dio tipo en Argentina también. Nosotros somos muy hinchas.
Ustedes a mí hay cosas que me hacen acordar a Turf, por ejemplo.
Sí, nos asociaba mucho con Turf porque también estábamos muy ligados. Nos pasa ahora con Babasónico lo mismo, ¿entendés? Nosotros tuvimos la suerte y el honor desde el primer momento de que grabamos un disco tener productores artísticos. De hecho, el productor de nuestro primer disco, que se llama Premier, que fue sacado en el 2005, lo hicieron 2 Cadillacs, que fueron los que trabajaron en un par de discos con los Turf también. Y nosotros también somos muy hinchas de Calamaro y del tango y qué sé yo. Y bueno, entonces hay como una cosa más porteña ahí también. O del Río de la Plata más.
Está bastante esa cosa, ese aspecto que vos mencionás, vinculado, por ejemplo, a Calamaro. La lírica de Calamaro me parece que se emparenta bastante.
Sí, totalmente.
Ahora después, en un rato, vamos a retomar con eso, porque la etapa, la carrera de Astro Boy, bueno, tiene varias etapas. Después vamos a ver qué te parecen. Pero bueno, o sea que en el 2003, ahí, bueno, vinculados a Astro Boy y Mercy. ¿Cómo era ese Montevideo de 2003?
¿Cómo nosotros veníamos de esa crisis mortal, ¿no? Entonces yo creo que también de esa crisis surgió toda esa efervescencia, por llamarlo de alguna manera, o explosión, que vino acá, que es sponsoreada por marcas del rock, ¿no? Y entonces empezaron a salir bandas debajo de las piedras y escuchaban rock nacional en las radios, y había festivales, y entonces había rotación, y empezó a... Eso fue quizás un poquitito después, pero fue como que se contagió también. Creo que, yo me animo a decirlo y no es de vanidoso, pero creo que con Astro Boy llevamos esa bandera también. Éramos como una suerte de Beatles, Stones o Blur Oasis, viste, nosotros, ¿entendés?
¿Era real esa? ¿Existía esa rivalidad?
No, éramos amigos en realidad. Pero se generaba, no sé por qué se genera eso. Y se generó, y nosotros también éramos re pendejos, y también...
¿Y le gustó?
Claro, teníamos como ese ego también. Claro. Aparte de esa cosa de que cuando vos recién salís con la banda, querés lo primero que haces y todo es como querés comerte, te pensás que sos invencible cuando sos más chico, aparte. Y bueno, pasaba un poco eso, y creo que también fuimos los promotores de decir, bueno, mirá, se pueden grabar discos, se puede hacer música, no sé.
Con raíz quizás más británica o de rock sónico argentino en Uruguay, y que puede funcionar.
Y yo creo que también eso fue un coletazo y a pila de bandas que empezaron a salir, y con otros tipos de influencias y qué sé yo, en una escena como la que decís vos, ¿no?
Bien, yo me acuerdo que, o sea, hoy cuando venía y pensaba que te tenía que entrevistar, te iba a entrevistar, recordaba que en Super Sport, el programa de Mario Berti, pasaba muchísimo Brito Rock. Y me acuerdo que pasaba un número mucho.
Sí, sí, tenía la cortina, fue la primera cortina de un programa de televisión que nos pasó, nosotros no podíamos creerla.
Claro, imagino con todo lo que decía de la rotación y de que sea viable hacer eso.
Bueno,
estética,
es que también hay otra cosa, nosotros no tenemos amigos en las radios, ¿entendés? Y nos pasan en la radio, somos una banda que nos pasa en la radio, ¿entendés? Entonces eso para nosotros es fantástico. Que la música también hable por... Que no solo se escuche bullshit, ¿entendés? Tipo, está... Para la gente, lo que nosotros hacemos capaz que es una cagada, pero digo, por lo menos es música con cierto contenido también. Vos escuchás un disco y hay un concepto, hay una preocupación artística o, y conceptual y lírica y poética, ¿entendés? Tipo, nosotros nos preocupamos en eso.
Claro.
Y eso a nosotros nos parece fantástico, si bien hacemos pop rock, ¿no?
Claro. Ahora me quiero mover un poquito más acá en el tiempo.
Dale,
vamos a Complicado.
Bueno, después...
Complicado es un disco que me parece que tiene como un sonido más, no tan, quizás por, vamos a decirlo así, no tan británico, más rockero, más setentero. Es un disco grabado en vivo, más potente.
Sí, para mí, horrible. Para mí es más británico Complicado que Premier. Sí.
¿Y por qué te parece que es más británico?
Porque lo que buscamos hacer en Premier, lo que nosotros buscamos hacer siempre disco a disco, viste, es como... desechar lo que veníamos haciendo antes, ¿no? Como traicionarnos a nosotros, decir, bueno, nosotros ya hicimos esto, vamos a tratar de hacer algo que no hicimos, ¿no? Entonces, ahí, y era nuestro segundo disco, ¿no? Siempre lo que haces al principio es como, te da vergüenza a veces. O sea, nosotros veníamos y dijimos, no, pa, estas canciones que venían de cuando yo era adolescente y que no sé qué, era todo tan hedonista y tan exaltando un super yo ridículo, que ahora lo veo ahora en perspectiva y me encanta. Digo, tiene una frescura increíble, dijo, ¿no? Pero entonces, claro, esto es una oscuridad tremenda, claro. Y quisimos hacer algo totalmente distinto.
Se llama Complicado el disco.
Ya el nombre te lo dice todo.
Y la etapa también es bastante bulliciosa. Es como
totalmente,
una,
parece una cosa medio...
óleo, media loca,
sí, es, ¿sabes? Medio como un...
Fue complicado.
Ni un Pollock, te diría. Pero
claro.
Sí, fue complicado. Encima hubo un cambio de integrante. Se fue Charlie Palma acá, entró Alvarito Sánchez. De hecho, los teclados son re protagonistas en Boomerang y acá todo está grabado a farfisa, sopla todo el mismo sonido, sí. Necio.
Vintage.
Buscábamos hacer una cosa tipo los Kings, viejo, tiene la mitad del disco es folk y es todo grabado al mismo tiempo, en un mismo lugar, en un mismo cuarto. Este disco se grabó en Del Cielito, en Buenos Aires, un estudio que está de la puta madre, donde grabaron todos los redondos, donde grabó...
estudio legendario.
Sí, legendario, va. Este... y decidimos hacerlo de esa manera y para mí, sí, por eso es un disco como más rockero, tiene una poética mucho más oscura, es todo, está lleno de metáforas por todos lados, que antes era súper directo en primera persona, ahora es otra cosa que no entendés ni qué está pasando.
Sí, me imagino que con respecto a la direccionalidad, lo directo, creo que Seducime pinta esa primera etapa, es como
exactamente,
un tema
todo
directo.
Seducime, Malvado, es todo, aparte, exaltación, es tipo, le habla a la noche, a la fiesta, al hedonismo, al exaltarlo, no sé, eso, ¿entendés? Tipo, y este, todo lo contrario.
O sea, ¿y en qué notas esa contrariedad entre los dos discos? Digamos, líricamente, por ejemplo, quizás, si me podés contar algo.
Y sí, la poesía cambia totalmente, ya te digo, el otro era, partía de hablando de mí, o de un mí inventado, porque en realidad también yo lo que hago es... yo soy muy mal contador de historias, entonces lo que hago es tratar de generar una fantasía en un hilo o en algo que me está pasando, en algo que veo y eso, y trato de inventar. Y en este es mucho más profundo, digamos, es mucho más, yo lo sentí como mucho más montevideano, ¿no? O sea, yo justo también me estaba mudando, me acuerdo, y creo que todo eso influyó también, el cambio de integrantes. Nosotros como banda estábamos medio como que, estábamos en un momento medio en el éter, porque veníamos de un estallido que nos había ido muy bien, metido Pils en Rock, todos los festivales, todo, o sea, teníamos un caché para tocar, íbamos de allá para acá, trabajamos con manager, todo, y de repente quedamos, 4 años después, sacamos esto, estando en la nada, en el aire, medio como la banda medio hecho un flan, entonces como... Por eso Complicado también, ¿no fue?
Quizás Complicado fue como una prueba de resistencia, digamos.
Exactamente, fue una prueba de resistencia. Eso es lo que dijiste, lo define perfectamente. Bien. Y después de este disco de Complicado fue cuando entra Marco, que es el manager actual de la banda, ese que
hizo el nexo para tener esta entrevista, que le agradecemos.
Claro, sí, 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 él es el link para hacer todo lo que hacemos, así que este, y nada, eso, ahí empieza la banda a tomar otro rumbo.
Bien. Tú mencionabas, Gonzalo, el hedonismo, ¿no? Y yo creo que ahora me quiero mover a Engañamundos, un nuevo disco. Un disco que tiene una estética más rosa, por ejemplo, que quizás también habla un poco de la música, ajá, que es un poco más suave en relación a los otros discos.
Sí, más pop, por llamarlo de alguna manera.
Pero tú en Pie en Pista decís, tengo noches largas, pero no sé cómo usarlas. Y vos me decís que antes de chico eras redonista, como cualquier pibe que tiene 16 años, que tiene una banda de rock and roll, bueno, que quiere vivir la gran, la que leyó toda la vida la Rolling Stone, pero si tengo noches largas no sé cómo usarlas. Esto, o sea, es como hay cierta madurez en esta letra. O sea,
totalmente, y te explico por qué.
Porque no sé cómo usarlas, o sea, claro, ¿qué me sirve?
Claro, totalmente. Y encima creo que recupera este disco cierta frescura del primero, ¿entendés? Nosotros, después de Complicado, te cuento brevemente, tipo, hicimos un DVD en vivo porque dijimos, ¿qué hacemos? ¿Separamos la banda o seguimos? Entonces dijimos, no, sigamos de largo. Se fue el tecladista este que teníamos, se fue Sanjo, que era un miembro fundador conmigo de la banda, entonces quedamos tipo ahí, dijimos, ta, ¿seguimos o no sé qué? Y Marco propuso, che, laburemos para hacer tremendo show y espectáculo en la Sabla Muniz, no sé qué. Bueno, invitamos a gente acá de que nosotros admiramos del rock uruguayo, qué sé yo, como para darle un plus a la fecha, pero compusimos unos temas para esa ocasión y quisimos filmarlo y documentarlo. Lo hicimos y se sumó Bruno Tortorella en teclados y Luis Angelero en guitarras. Entonces ahí vimos que la banda tenía como potencial y que nos encantó. De hecho, nos salió tan bien la jugada que vino Bizarro y se copó, y desde ese momento nos apoya en todo. Entonces está. Y fue el complicado. Engañamundos es el devenir de eso, ¿entendés? Tipo, ese resultado de que de algo nuevo, porque en realidad yo pensaba que el DVD era un momento bisagra de la banda, que nos rearmamos, y ahora este disco era, no, y ahora me estoy dando cuenta que este es el disco bisagra de Boomerang.
Vos sabés que yo te pensaba exactamente.
Es un momento
mismo
de transición.
De
acá nos encontramos con Bruno, que nunca habíamos hecho música, con Luis, que nunca nos habíamos conocido, que ahora somos una dupla compositiva, no solo yo compongo, sino que con él encontramos
se
una forma.
Bien.
Y decidimos también como hacer otra dinámica de grabación, que como siempre que queremos hacer en disco a disco, totalmente distinta a lo que habíamos hecho antes. Entonces tratamos de todos meter una cuchara especial. Entonces sí es una maduración, pero creo que hay una frescura en el hecho de como empezar de cero con los pibes de cero, ¿entendés? Es como que tenemos ganas de tocar de nuevo, ¿entendés? Es como que nos vino eso de la primera vez, ¿viste? Sentirte como la primera vez. No estamos aburridos, nos motiva, nos genera ansiedad, está buenísimo. Y eso se refleja en esto. Particularmente con Pie en Pista, la letra, a lo contrario de lo que puedes decir o leerse a primera vista, en realidad la noche es mi momento de simplicidad y complicidad para
se
escribir.
Se repite, ¿entendés? Mucho la palabra noche.
Sí, noche, en todo el disco. Todo el disco estuvo compuesto desde las 12 de la noche en adelante. Todo el disco.
Son octámbulos.
No, sí, pero no por un hecho de que...
¿Y cómo estás acá hoy a las 11 de la mañana?
No, boludo, me levanto a las 8, tengo un hijo, me nació mi hijo hace un mes.
Viste que disciplinar un poquito.
Claro.
Por tu movida.
No, y aparte, ¿sabes por qué? Porque es el momento que vos tenés contigo mismo, o sea, claro. Es el único momento donde el celular no te jode, donde no tenés que ni laburar, no tenés que tu germu está durmiendo, que tus amigos, nada, entonces es un momento de que vos estás para vos solo y... Y es eso, no es que estaba en un boliche. El boliche lo miramos tipo de acá.
Ya. Claro, ya es más algo mítico y quizá lejano que algo, una realidad.
Sí, o si no estamos en el boliche, pero estamos sentados tranquilos en la barra, ¿entendés? Claro. Tipo.
Se imaginan el boliche. Gonzalo, me acabas de tirar una que no sabía. Felicitaciones, me decís que acabas de ser papá.
Sí.
¿Cómo es el rock después de la paternidad? ¿Cómo te cambia las perspectivas?
Y lo estamos llevando adelante ahora, vamos a ver qué pasa, ¿no? Divino, yo copado. Estoy. Ahora sí, si las noches eran largas, ahora son eternas. Es como un día solo, ¿entendés?
Claro.
Es como el día de la marmota, o sea, no hay día,
gran
noche,
hobby.
Hora.
Sí, sí.
Entonces, tipo, pero, o sea, lo disfruto al máximo y espero que me deje dormir en unos meses, ¿no?
Bien, tú hablabas de frescura y sí, algo que se lee a primera escucha es, bueno, que es un disco bizarra porque es bisagra porque se habla como un nuevo territorio.
Es un disco bizarra.
No, bisagra. Bizarra porque justamente se abre como un, digamos, un nuevo rumbo a la banda. Por ejemplo, así me da igual. Uh-huh. A mí, la guitarra con la que arranca me hizo acordar mucho al French House del primer Daft Punk. ¿Ustedes están escuchando nuevas músicas? ¿Están tratando de anexar nuevos géneros?
Sí, claro. Y eso también fue influencia de Luis, ¿no? Luis tiene una banda que se llama Inuits,
Luis proyecto, Angelero.
Sí, Luis Angelero, que es el violero de Boomerang. y hicimos tremenda amistad, hicimos tremenda comunión compositiva, por llamarlo de alguna manera. Nos entendemos muy bien. Si él no venía componiendo canciones enteras, pero él venía de ese mundo de la música electrónica, del house francés y del electropop, por llamarlo de alguna manera, y él fue el que... De hecho, Si Me Da Igual es una canción de Inuits que tenían ahí tirada, y yo le dije, boludo, esto está increíble, lo hago en español. No, ¿te parece? ¿Te gusta? Se lo robé, la hice y quedó buenísimo. Y es así, tal cual. Es un sample de una French House, por ejemplo.
Bien, bien. En Cosa Nuestra participa Diego Uma, que para quienes no lo conocen es el guitarrista de Babasónicos, que toca el bongo, y se lo ha visto el bongo en varios toques de Babasónicos, digo, aportando de este lugar. ¿Estará pensando en colgar la guitarra y dedicarse a la percusión o
Diego Uma? No, pero Diego siempre fue multiinstrumentista también.
Multiinstrumentista.
Sí,
toca el arpa también.
Sí, el arpa. Toca la viola, en realidad. Sí. Pero es el que hace los arreglos más deformes en Babasónicos. Esos arreglos que vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué mierda tan incómoda?
Bueno, hablábamos de Seis Vírgenes Descalzas de Babasónicos, bueno, el arreglo de bongo, ese furioso que tiene, está tremendo.
Bueno, el disco lo produjo Gustavo Iglesias, que no es menor decirlo porque tiene una atmósfera muy Babasónicos en ese sentido, ¿no?
Es un disco muy Babasónico.
Llegamos a la conclusión de eso mismo con Gustavo, porque no es tanto por las canciones en sí, que difieren bastante, y de hecho... De boca de ellos, nosotros se lo poníamos el disco y ellos decían, no, esto me parece una mezcla entre Pity y Arctic Monkey, por decirte algo. Pero en realidad, porque ellos no lo ven objetivamente, pero lo grabamos en su estudio, con su productor, o con la mano derecha que les graba todo, con sus instrumentos. Entonces, eso siempre te pone la música en un lugar. El sonido te pone la música en un lugar, ¿entendés? No es lo mismo que yo lo grabe acá, a que yo lo grabe en Abbey Road, o que lo grabe en el garage de mi casa, ¿entendés? Y más con un técnico que es el mismo técnico que ellos, ¿entendés? O sea, usa los mismos clichés, los mismos recursos de locura.
Los gestos acústicos y musicales.
Exactamente, la misma forma de pararme enfrente al micrófono, ¿entendés? Tipo, y las mismas formas de hacerme cantar o de poner los lugares, los coros, de poner las cosas. Eso, más allá de que nosotros seamos una banda pop en español, eso influye de manera directa en la música. Eso no, es así, porque te lo graba Julio Berta como nos grabó Premier, y el disco suena totalmente distinto.
O sea que fue un laburo muy...
Ah, sí, sí.
Hay indicaciones.
Acota que está bien lo que dice, porque estamos hablando de Si Me Da Igual. Viste que tiene un asterisco,
sí,
acá. Es porque
sí,
en realidad es un bonus track, y este track del disco, que es el último, lo grabamos en el estudio de Juan Campodónico con Pablo Bonilla en la producción. Por eso ya te suena totalmente distinto, claro. Viste que vos dijiste, hoy me suena más un house francés, bueno, mirá, ahí tenés la prueba.
Ahí estaría la respuesta. O sea que este laburo en el estudio de Babasónicos fue, digamos, bastante pro. O sea, un laburo profesional,
sí,
que a vos te dejó esa sensación de que, bueno, de que las cosas suenan en un lugar, por ejemplo, y que si se hacen bien y si se hacen con cierta
disciplina. Y el productor para mí es medular también, porque el productor le pone una impronta a tu música. Es como un director técnico en un cuadro de fútbol.
Claro.
O sea, puede hacer
que
sea un desastre con los mejores jugadores que tengas,
¿entendés? Claro.
Y vos, claro, es lo mismo. Porque te va a hacer jugar de otra manera. Nosotros, la verdad, que nos sentimos muy cómodos con Gustavo. Generamos una amistad increíble. Hasta el día de hoy estamos haciendo más proyectos y todo. Y ojalá podamos seguir con él. Y en realidad también fue todo a ensayo y error, porque no nos conocíamos. Él confió mucho en nosotros estando en un caos tremendo. Y él nos propuso partir de la nada a laburar, ¿entendés? Tipo... vengan al estudio, porque nosotros estamos como en un momento de eso, de empezar a componer y decir, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos todo esto que hicimos y nosotros queremos hacer algo nuevo. Esto nos va a llevar mucho tiempo componerlo, hacer un disco. Bueno, vengan al estudio y empecemos a grabar locuras. Y hicimos eso y salió Engañamundos, en realidad. Ahora lo vemos y viste, decimos, pa, hubiéramos hecho esto distinto, esto, no sé qué. Pero en realidad fue un devenir tan caótico y tan... de escupir cosas y volcarlas en el momento. Grabamos muchas cosas en mi casa, por ejemplo, porque él está allá en Buenos Aires, entonces era todo... Aprendimos como a laburar juntos de nuevo.
Bien. Eso laburaba. ¿A qué se debe el título, Engañamundos?
Y Engañamundos es... En realidad Engañamundos salió, no teníamos título y estábamos allá en Buenos Aires grabando voces. Yo tenía una lista de nombres de temas. Y no cuadraba ninguno, reflejaba conceptualmente lo que queríamos decir en el disco. Y en un momento leo Engañamundos, o en Nicole dice, y Engañamundos, y ya lo nombraba en una canción, la primera canción del disco dice Engañamundos, sin importar lo que pueda pasar con Engañamundos. Y dijimos, wow, buenísimo. Y agarro el celular y busco Wikipedia en Engañamundos, y significa el que engaña, la Real Academia, digamos, no Wikipedia. Y vimos que los personajes, tema a tema, había un hilo conductor que era eso mismo. que se genera una fantasía en cual los personajes se traicionan unos a otros a lo largo de todo el disco, ¿entendés? Y me di cuenta que tampoco lo que yo quería como artista o músico o como cantante era... No tengo por qué decir la verdad. Yo acá en mi obra no tengo por qué ser... O sea, soy honesto con la obra, pero en realidad lo que yo estoy diciendo es una fantasía. Y estaba buenísimo y cuadraba, entonces nos gustaba también que sea una palabra y que sea compuesta. Y que pensás que no existe, pero existe. Mm. Y que lo mejor de todo, que nos dimos cuenta después, atado a nuestro link con el Río de la Plata, que no queremos perder jamás, es que esa es una palabra que se usaba en el lunfardo, en el tango, y que están por sacar de la Real Academia. Entonces era tipo, ¡guau! Es un golazo.
Dejémosla ahí. Vamos a hacer el manifiesto y vamos a dejarla.
Claro, totalmente. Y nos encantó. Después el arte, en realidad, está bueno. Fue lo que interpretó Danny Sharp, que es un artista. Nosotros siempre tratamos de... Nunca tratamos... Yo soy diseñador gráfico. Hay 3 diseñadores gráficos en la banda. Tratamos de no hacer nosotros las gráficas. Esto es complicado. Es una pintura de Rodrigo Granese, un gran diseñador. Y esto es de Danny Sharp, un artista genial. Esto es serigrafía. Posta. Y él le quiso dar como eso humano que tiene el disco, que y lo interpretó de esa manera.
Bien, Gonzalo, ¿te parece si tardamos un poquito?
Dale, ¿qué querés que toque?
Y este tema que está sonando ahora.
A ver.
¿El primero del disco? ¿El primero del disco?
¿El primero del disco? ¿Juntos?
Sí.
¿Juntos es?
¿Se puede?
Dale.
¿Vamos?
Obvio, vamos.
Bueno, escuchamos.
Nunca la hice de acústica en mi vida esta, ¿eh?
O sea que es una premisa.
Es una para mi radio, ¿eh?
Está bien. Acá.
Sin importar lo que pueda pasar, como engaña a mundos, disparando lentamente a los demás. Ando buscando una oportunidad, final absurdo, abandono en un segundo mi lugar. Sin mirar atrás, rodamos juntos. Todo lo demás se vuelve oscuro. Vamos preparados para todo lo que nos pueda pasar. ¿Cómo seguir esa velocidad cuando falta impulso? El perfume de la histeria en la ciudad. Cuando la noche nos quiera matar en lo más profundo. El pecado de creer en la verdad. Sin mirar atrás, rodamos juntos. Todo lo demás se vuelve oscuro. Vamos preparados para todo lo que nos pueda pasar. Muchas gracias.
Muy bien, muy power. A pesar de ser acústica, sí. Lo acústico no tiene por qué ser lento.
No,
suave,
ni en pedo. Encima, en la esencia para mí, o sea, yo tengo un debe muy grande que mi viejo me vive diciendo todo el tiempo, que es el piano. Me encantaría tocar el piano.
¿Tenés un padre que está ahí atrás de tu música? Como
totalmente.
O el
es
papá
un músico frustrado,
con
lo
su
que pasa.
Chico
el,
de fútbol.
Mi viejo tocó la batería, tocó la trompeta y es un muy pésimo cantante y todo. Entonces conmigo... Desde el primer día me apoya a full, tipo, fue ese que me dice, boludo, dejá de laburar y dedicate a la música. Y yo digo, sí, papá, ojalá me diera mucha plata.
Lo inesperado de un padre, del padre random, ¿no? Del padre
standard. Pero es un genio, la verdad que me apoya un montón. Pero la verdad que este tema nunca lo había hecho acústico, jamás. Y parto siempre la guitarra acústica porque es lo que sé hacer, entonces ojalá pueda hacerle caso a mi viejo y poder agarrar el piano, que te da un espectro mucho más grande.
Sí, bueno, cuando se inventó el piano era el instrumento más tecnológico del mundo, que tenía mayor grado cromático.
Totalmente.
Y fíjate que hasta el día de hoy se sigue usando el piano acústico, o sea que es un
instrumento
que no pierde.
Pero hasta el hip hop y todo, ¿eh? O sea,
totalmente. Hablábamos de Kanye West al principio. Runaway tiene un arreglo con.
Bueno, Kanye West. Nosotros, bueno, a partir de este disco, nosotros ahora estamos disparando para otro lado totalmente distinto.
¿Para
el
hip hop?
Que...
¿Se viene totalmente el hip hop, pero?
Ojo, no sé si hip hop, pero R&B seguro.
Bien, R&B.
Sí, tratando de cambiar un poco. Estamos, lo que pasa, que castigándonos. Kanye West fue.
¿Y Frank Ocean lo conocen?
Ay, pará, me paro para decirte. Boludo, está. O sea, no sé si me intriga, mucho gusto.
Es muy, muy lindo, muy lindo. Gran
cantante. Estamos para esa, exactamente, sí. Estamos para esa. Y con Luisito estamos tipo.
Hasta
están fisurados. Estamos castigando mal.
Están picando eso.
Y ahora no podemos. O sea, en realidad teníamos tremendas ideas para hacer un disco mucho más electrónico, por decirlo de otra manera, ¿no? Pero Gustavo nos dijo: usted no puede venir de esto. De necio, claro. Así. Tiene que ser una transición humana, que la gente no sé qué. Y ahora ya dijimos, la transición está hecha.
Ya está.
Bien. Está, no, pero estamos re para eso. Y bueno, ahí tiene piano por todos lados, ¿no?
Y bueno.
Sebastián Tellier o...
Sí, francés. Francés, ahí va. Totalmente. Bueno, Gonzalo, se van a estar presentando este viernes en Pollier y Guaná.
Sí, este viernes seguimos presentando en Gañamundos. Venimos de La Trastienda. Una presentación.
¿Cómo estuvo esa presentación?
Estuvo increíble, la verdad. Digo... hacía tiempo que no teníamos una tan linda puesta en escena y un show tan preparado como ese. Pese a que hubo un paro de transporte decretado ese día, llenamos La Trastienda, que no es poco para nosotros, una banda chica, digamos. Y copado. Si ahora nos presentamos este viernes, mañana, viernes 5 de noviembre, 6 de noviembre.
Viernes 6 de noviembre.
A la medianoche en Poliguaná. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tocar el disco íntegro. Y tenemos unas chapitas preparadas para mañana, pero queremos hacer todo el disco para los que no pudieron ir. Sabemos que hay mucha gente que no pudo, que se quedó afuera de La Trastienda por el paro. Y entonces preparamos como una versión más íntima de lo que fue La Trastienda. Y invitamos unos amigos de una banda llamada Faces, que eran ex integrantes de una banda
que
llamada
no son
Orange.
Rod Stewart ni nada. No son
no,
los Faces.
No, ojalá. No son los Faces, ni Ron Wood ni Rod Stewart,
claro.
Pero... pero no, y después cierran unos amigos que pasan música, se llaman Pateque Club, y así que la fiesta va a ser completita ahí en Poliguaná. Sí.
Estamos en noviembre, tenés un tatuaje que dice noviembre.
Sí.
¿A qué se debe?
Porque en noviembre pasaron muchas cosas.
Se puede decir, ¿no?
Sí, entre ellas nací yo. Mi vieja, acá tengo mis iniciales, ponele, acá tengo un sobrino.
¿Te gustan los tatuajes?
Mi hijo. Sí, me gustan. Entonces, si me encuentran una cuneta, mi vieja dice, siempre van a entender, claro, un poco de vos, tipo memento, ¿viste? Para que yo no me olvide. Sí, noviembre es por mis fechas.
Lo ves como unas marcas de identidad, digamos. Describen un aspecto de tu personalidad, los tatuajes.
Sí, para mí tienen que ser eso, no tienen que ser solamente decorativos. Si bien uno que me dice que fue solamente decorativo, pero tenía un significado, que es este ancla, después, a partir de este, todos los demás tienen un significado bastante importante.
Perfecto. Bueno, Gonzalo, nosotros tenemos que ir cerrando porque el tiempo apremia, estamos en un programa de radio, pero realmente agradecemos muchísimo esta visita aquí al Uniradio. Estamos tratando de inaugurar una mañana con más música, con presencia de
bandas de amigos. Buenísimo, las órdenes para lo que quieran.
Bueno, capaz que lo llamamos de vuelta.
Sí, encantadísimo, sí, para lo que quieran.
Y me imagino que cuando se concrete la transición, te espero tenerte acá de vuelta.
Obviamente, con Luisito, ahí me voy a traer a Luisito.
Ahí traete a Luisito y hablamos los tres. Gonzalo, ¿te parece irnos con una cancioncita?
Golazo.
Una que que vos quieras.
Y vamos a hacer, a ver, ya que estamos de estreno, capaz que puedo hacer algo raro. No, voy a hacer Pide en Pista, que es el primer corte del disco.
Pide
que
en Pista.
Solo un momento es lo único que tengo, es la forma que tenemos de navegar. Llego a la puerta dejando la respuesta, tengo todo lo que necesito llevar. Abrís la pista y te olvidas. Tengo noches largas, pero no sé cómo usarlas. Lo demás está tan quieto que se apaga el corazón. Dame lo que sea, yo te doy lo que prefieras, pero no. Te doy una razón. tenemos para provocar. Desde afuera lo que más quisieras convidar. Oh, 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 oh. Cero presiones, así siempre es mejor. Hay mucho más de lo que puedas imaginar. Trato de estar siempre un paso más seguro que el de atrás. Si lo demás está tan quieto que se apaga el corazón. Dame lo que sea, yo te doy lo que prefieras, pero no, 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 no te doy una razón.
Unirradio, la radio de la Universidad de la República.